con José Eduardo Valdizán.
Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Hora 15. Vamos a platicar hoy, pues sí, ¿de qué otra cosa vamos a poder hablar hoy? Sino de los acontecimientos del día, y no debo decir de los acontecimientos del día, sino del acontecimiento del día. Definitivamente, desde temprano, todos lo sabemos, se libraron toda una serie de órdenes de captura que pues han dado como resultado varias personas que se encuentran detenidas, que se encuentran ya presentadas ante los juzgados para su primera declaración. Así es que esto es lo que sabemos. También tenemos conocimiento que en breve se va a dar una conferencia de prensa de parte de la CICIG, en donde pues sabremos pormenores sobre todo de la acusación y de muchos otros detalles que implican estas órdenes de captura. El número de órdenes de captura pues ha variado, porque se hablaba de 20, pero parece que son ya 23 los capturados, y se hablaba entonces después, posteriormente, de 50. Ya todas esas dudas con certeza se van a poder saber en la conferencia de prensa que va a dar la CICIG y el Ministerio Público. Lo cierto es que pues cuando empiezan estos allanamientos, ya muchos guatemaltecos bromeaban con que era el jueves de CICIG nuevamente, y bueno, jueves de CICIG. Así es que esto ha dado como resultado. Déjenme decirles que acá están con nosotros el licenciado Óscar Morales Montúfar, abogado penalista, asesor de Acción Ciudadana, y además Pedro Cruz, quien es de la organización Primero Guatemala. Así es que muchas gracias a ambos por estar acá. Pedro, ¿qué se puede decir de todo esto que vemos a la luz después de lo que se ha sabido de las capturas?
Bueno, muy buenas tardes a todos los oyentes de Emisoras Unidas. Muchas gracias, José Eduardo, por la invitación. Y en primer lugar, pues, ¿qué se puede decir? Que es indignante ver cómo una banda de criminales estaba liderando el rumbo del país. Es lamentable, es triste ver que cada famoso jueves de CICIG pues surgen más autoridades y responsables de la administración pública de nuestro país en el gobierno anterior, y bueno, algunos que todavía estaban ejerciendo pues hasta el día de hoy, o están ejerciendo todavía hasta que presenten su renuncia y escuchen cuál va a ser el proceso. Bueno, es triste, es lamentable, y por una parte también es esperanzador, porque nos damos cuenta cómo el Ministerio Público cada vez se está fortaleciendo más con el trabajo que vino a hacer la CICIG cumpliendo su mandato de acompañamiento, de fortalecimiento institucional, y vemos cómo los fiscales auxiliares, pues cada día, pues las investigaciones que presentan y cada caso que van llevando, pues los va empoderando más del asunto. Pero también es importante, y aprovecho los micrófonos de Emisoras Unidas para aplaudir también el trabajo de la Policía Nacional Civil, porque quienes llevan a cabo estas capturas son los policías, son quienes van al frente de los operativos, y es importante reconocerles el trabajo que están haciendo, porque en un primer momento pues ellos incluso hasta están arriesgando la vida, José Eduardo. Entonces ese es el panorama que nos presenta el día de hoy en el jueves de CICIG, capturas que están tocando incluso al director de RENAP y algunas instituciones claves, y pues se dice, porque se escucha, que por ahí viene algo más, pero bueno, hay que esperar qué es lo que nos van a decir en la conferencia de prensa, y bueno, es un momento importante para Guatemala para seguir fortaleciendo nuestras instituciones, para seguir castigando a todo aquel corrupto que se robó el dinero de los guatemaltecos, y que culpa de ellos tenemos a los hospitales desabastecidos, culpa de ellos hay escuelas que no tienen techo, que no tienen escritorios, que no tienen alimentación escolar, culpa de ellos hay personas que se están muriendo de hambre en las regiones de Huehuetenango y todo el altiplano. Entonces, qué bueno que se estén llevando estos procesos, y lo más importante es que todos estos procesos mediáticos y todos estos casos se lleguen, si se puedan llegar a una sentencia condenatoria, en donde pues en primer lugar devuelvan el dinero a los guatemaltecos y paguen por lo que hicieron.
Licenciado Morales, ustedes forman parte de un capítulo más de Transparencia Internacional, un ente que se ha dedicado justamente al tema de la corrupción. ¿Cómo analizan ustedes los acontecimientos que se han venido dando en Guatemala y, por supuesto, este de hoy?
Muchas gracias, José Eduardo. Y buenas tardes a toda su audiencia. Bueno, vea, cuando uno amanece el día de hoy y empieza a ver las noticias por la red y todos los medios noticieros, hace unos 6 meses uno se sorprendía. Yo creo que hoy ya la sociedad guatemalteca y nosotros todos pasamos de la sorpresa, y lo que estamos viendo son los resultados de modificaciones de cuerpos legales importantes que se introdujeron. También estamos viendo la importancia que cobra el capítulo CICIG en Guatemala. Estamos viendo el fortalecimiento del Ministerio Público a través de esa independencia que ha logrado adquirir. Creo que estamos viendo resultados en el movimiento ciudadano que se dio en abril del año pasado, en los parques, en el sentimiento de frustración de muchos pacientes en hospitales, en el frustramiento de muchas personas en tribunales que no veían que la justicia caminara. Creo que estamos viendo el resultado de aquellos políticos que salían bailando en los parques, en los mítines, riéndose del pueblo, ofreciendo un montón de cuentos y de cosas que eran insoportables si quiero oírlas. Creo que estamos viendo el resultado de las graves consecuencias de la corrupción, de la opacidad con que los funcionarios públicos han trabajado. Creo que estamos viendo la falta de respeto que una persona tiene cuando es funcionario público y no sabe que ese es un medio para alimentar a su familia, a vivir bien, con las condiciones se lo permita, y no que es un trampolín para hacerse millonario, hacer de casas, aviones, yates y llevar una vida ostentosa que muchas veces no tendría por qué tenerla. Entonces yo creo que hoy estamos viendo ya un capítulo más avanzado del apocalipsis guatemalteco, y creo yo que hay que estar preparados. Creo que tenemos que estar firmes y preparados, la sociedad no debe desmayar, porque lo que va a seguir apareciendo es aún peor. Creo que se están tocando estructuras muy, muy por encima de las que donde verdaderamente hay que llegar, porque aquí, cuando usted lo decía en la presentación del programa, hablamos de estructuras criminales. Pero las estructuras criminales son eso, estructuras que son a veces de 100, 150 y mucho más personas, entidades bancarias, entidades financieras, empresas privadas, empresas particulares, a través de los contratos. Entonces yo creo que esto es solamente, de verdad, una buena noticia. Creo que es lamentable para el país, desde el punto de vista de la imagen, de la inversión y todo aquello que se promueve para cambiar las condiciones, pero creo que contrario censo, hoy estamos empezando a ver, primeramente Dios, así sea, una esperanza de desarrollo futuro para el país. Así lo leemos nosotros.
En el tema de las capturas, pues vemos que hay distinto tipo de categorías dentro de esta red. Unos que coadyuvaban aparentemente a comprar bienes, fungían como mandatarios, testaferros, etcétera, etcétera. Otros simplemente pertenecían a la estructura y eran quienes financiaban la política, quienes financiaban partidos y obtenían, por supuesto, contratos del Estado de vuelta, y era la forma en que esto se realizaba. Y pues otra categoría que son los funcionarios públicos. ¿Será que la sociedad está aprendiendo de esto? Porque cuando hablamos de esto, esta enfermedad está enraizada en una enorme parte de la sociedad que de alguna manera ha visto la política a escala pequeña o a escala grande como una forma de... Los partidos políticos en Guatemala han sido tradicionalmente agencias de empleo y no del más legítimo empleo. ¿Estaremos aprendiendo?
Yo creo que era algo que muchos ya lo sabíamos, que ahí estaba. Sin embargo, pues nadie se había atrevido a hablar más allá de lo que podíamos conocer, porque no habían salido todo este tipo de investigaciones, esta capacidad que está adquiriendo los fiscales para hacer investigaciones de primer nivel, que se debe de reconocer que están siendo fortalecidos. Los partidos políticos lamentablemente han sido maquinarias electoreras que se activan una vez cada 4 años y se van alimentando pues mes tras mes con la sobrevaloración de obras públicas, la sobrevaloración de medicinas, el narcotráfico que está metido también en las estructuras políticas de este país. Y esa es la lamentable clase política que tenemos en este país, la que no inspira y la que no mueve a nadie, porque solo quieren meterse en una gran mayoría, porque hay algunos rescatables, en una gran mayoría solo quieren meterse a hacer negocio y enriquecerse a costa del dinero de los guatemaltecos. Yo creo que es muy bueno que luego de aquel informe que presentó Iván Velásquez el año pasado, donde empezaron a sonar algunos nombres, algunas formas de financiamiento de los partidos políticos, que ya el día de hoy existan pues capturas de personas que se presume están vinculadas a toda esta pues forma de financiar a los partidos políticos.
Licenciado Morales, usted es penalista ante todo, y quisiera que, si bien es cierto, se le ha venido dando constantemente, ya todos deberíamos de saber casi que esa primera parte de lo que prescribe la Constitución en cuanto a derechos y el Código Procesal Penal, pero tal vez pudiéramos dar un esbozo de qué es lo que van a enfrentar en estas horas las personas capturadas.
Bueno, mire, el derecho penal, José Eduardo, es el derecho más triste, más doloroso, más humano. Es donde verdaderamente el ser humano se enfrenta al poder punitivo del Estado, y creo que para cualquier persona que está pensando en actuar de manera ilegal y que puede tener presente que puede enfrentar un proceso penal, debe de pensarlo 10 veces, porque verdaderamente yo como penalista le puedo asegurar a usted que el derecho penal es donde se ven las lágrimas, no a través de los ojos, sino el cuerpo entero.
Claro.
Ellos se enfrentan el día de hoy, en primer lugar, una primera declaración donde han sido ya capturados, privados de su libertad, por orden de juez competente. Hoy en la tarde, pues mañana o el lunes, según entiendo, van a ser leídos los cargos que tienen que enfrentar. Van a tener el derecho, si quieren o no quieren, de contestar a la denuncia que le están presentando. Van a hacerles, posiblemente acreditarles un beneficio, los van a ligar a proceso, los van a ligar a prisión preventiva y les van a dar un criterio de oportunidad en el caso que tengan ese derecho. Porque lo importante de las capturas del día de hoy, yo rescato, es que hoy estamos hablando del delito de lavado de dinero. Y ese delito es grave, grave, gravísimo, si se puede calificar así. Y entonces a partir de ahí van a empezar procesos larguísimos, porque son procesos de por lo menos 1 año, en la etapa intermedia, donde tienen que acreditar pruebas de cargo y descargo, el Ministerio Público tiene que probar las hipótesis sustentantes de sus acusaciones, hasta llevarlos a un juicio oral y público, donde serán sentenciados. Y eso venía yo platicando con un amigo en el carro precisamente hoy, le decía, yo no hemos visto todavía algún funcionario que escuche las palabras que el juez le va a decir cuando le diga que en el nombre de Guatemala, del Estado de Guatemala, y en representación del pueblo, le emite sentencia de, por ejemplo, 20 años de cárcel. Ese es el punto que no han meditado. Y eso es lo triste, porque a partir de ahí, pues, sabemos cómo está el sistema penitenciario, que en algunos casos los mismos funcionarios han destruido.
Ayer hubo el caso, pues yo diría que no se da muy a menudo, cuando Barquín enfrenta el procedimiento abreviado. Sí. Él opta por hacer un pacto con el Ministerio Público, confesar, porque lo que hizo fue confesar los delitos, y entonces ahora inmediatamente lo que hace el Ministerio Público es pedir una sentencia, que si no ando mal, creo que pidieron 2 años de prisión. Sí. ¿Queda satisfecha la justicia en estos casos? ¿Quedará satisfecho el guatemalteco en estos casos?
Miren, aquí pues es la justicia. Tenemos que comprender que debemos de respetar los debidos procesos. Barquín, en su caso, pues se apegó a su derecho de un proceso más corto y de aceptar la culpa, y el Ministerio Público pues pidió una condena menor. en base a lo que muchos quisiéramos cuando vemos a ese nivel de políticos pues en enfrentando esos procesos, pero hay que respetar pues el debido proceso, hay que respetar los derechos de los acusados. Yo creo que parte también de fortalecer la justicia en Guatemala es comprender que todos tenemos derechos ante la justicia, y en segundo lugar pues veo también que pues hoy empezaron a surgir algunos nombres de exministros y de exfuncionarios que todavía pues no habían sido no tenían orden de captura. Entonces también como guatemaltecos debemos de ir respetando los distintos procesos y tampoco caer en rumores que no le hacen nada bien a la justicia. No estoy diciendo con esto, y hago la aclaración pública porque después levantan rumores que no son, que uno quisiera ver a exfuncionarios pues que pasen estos procesos, porque sabemos que hay varios que han estado vinculados a la corrupción, pero debemos de respetar todos estos procesos y de que prevalezca el Estado de Derecho y que funcione el sistema de justicia como debe de funcionar, que funcione el Ministerio Público como debe de funcionar. Dejémosle la tarea a ellos.
Licenciado, para apoyar lo que usted decía, hoy pues hay una cantidad enorme diferencia de lo que supuestamente están acusados, porque esto hasta que ya les definan en la audiencia cuál es la acusación lo sabremos.
Correcto.
Pero se habla de, por ejemplo, el caso de Carl Christian Keller de León, perdón, cohecho activo. Hay otros casos como el de Daniel Juan Pablo Pellecer Siliezar, asociación ilícita y lavado de dinero. Y hay otros casos como el caso de Doris Roberto Linares Juárez, financiamiento electoral ilícito. O sea, son toda una mezcla, digamos, de delitos, a pesar de que supuestamente se trata de la misma estructura.
Bueno, ahí lo que hay que entender es que, digamos, en las acciones que ellos llevaron a cabo, pues pudieron haber incurrido en una serie de delitos para llegar a un fin último. Por ejemplo, en el tema político, algunos aportaron más de la plata que podían aportar a partidos políticos e incurrieron en una figura. Pero también puede ser que en ese trámite que hicieron se hayan asociado con otras personas o hayan recibido un dinero que no tenían claro de dónde provenía y también hayan abarcado el delito de asociación ilícita. Entonces lo que ahí viene a ocurrir es que hay una complejidad para el procesado de los delitos que le están acreditando, y en un momento dado el juez va a determinar con los indicios probatorios que el Ministerio Público le otorgue a qué figuras finalmente lo va a vincular, y sobre eso pues versará el tema del debate en un futuro. Lo que le decía nuevamente es que lo que estamos viendo en esos delitos también es un problema que el Estado tiene. Hay muchos delitos que cometen los funcionarios públicos que empiezan en una cantidad de mínima de 3 años, por ejemplo el caso Barquín, y terminan con 5 años o 6 años. Bueno, el procedimiento abreviado tiene condiciones para que se otorgue, y es en primer lugar que la sentencia no supere los 5 años, es en primer lugar que el sindicado admita la responsabilidad, que esté anuente el Ministerio Público en aceptar.
En este caso es una confesión lisa y llana, ¿verdad? No la puede calificar, simplemente hice esto, admito que hice esto, esto y esto y lo otro,
se allana,
sin justificación alguna.
Así es, se allana por completo a lo que el Ministerio Público dice. Esto es por parte de ese derecho negociado que el Ministerio Público admite, y entonces le presentan la solicitud al juez. El juez dice, bueno, el Ministerio Público lo admite, el sindicato está adquiriendo la culpa y yo emito una sentencia.
Ahora, digamos, casos como el de Barquín coadyuva a los procesos a los cuales están ligados otras personas que están mencionadas en el mismo caso. Porque él, al admitir que sí participó e hizo esto, pues obviamente eso será usado, me imagino yo, en los casos como el de Chico Dólar y otros más que están ligados por las mismas razones que Barquín.
Claro, porque digamos la confesión de él es un medio de prueba a la vez, que ya le permite al juez evaluar más el contexto. Y aquellas personas que siguen en su necedad, vamos a llamarlo así, o en su derecho de defensa, si usted quiere, en el que niegan que hayan participado, pues se niegan a reconocer absolutamente nada. Entonces, esta declaración, por una parte, le permite abreviar su procedimiento al sindicato que lo confesa, pero al otro lo perjudica, porque entonces ya hay más certeza en las figuras que están declarando ahí. Así que son parte, digamos, de las figuras. Por eso hace unos cuantos programas aquí en esta radio, igual, y nosotros emitíamos un comentario y decíamos que lo recomendable para los funcionarios públicos o para cualquier persona que haya cometido un delito que cree que no va a ser alcanzado por estos esfuerzos que se están haciendo, lo ideal es que se presente al Ministerio Público, confiese y se presente antes de ser capturado, antes de ser y pasar todos esos problemas, porque eso le va a ayudar, y a la justicia le va a ayudar a poder descubrir otros focos de corrupción que aún siguen escondidos.
Claro. Vamos a la pausa, pero regresamos con nuestros invitados.